Muchísimas gracias por atender a Economics and Juris.
Gracias por estar en este congreso y por estar atento a la abogacía.
Vamos a empezar por el final. ¿Cuál es su sensación ahora que está a punto de acabar? Faltan unas horas para que acabe este 18º congreso de la abogacía de Málaga, uno de los más importantes, más de 2.000 personas inscritas entre presenciales y online. Una sensación casi a nivel personal, ¿cuál es?
Bueno, la sensación de que en gran medida hemos cubierto las expectativas, hemos conseguido los objetivos, nos hemos formado, hemos reflexionado, hemos sacado conclusiones de este congreso que estarán en los despachos a partir del lunes y además hemos trasladado a la opinión pública, a los ciudadanos, que somos una profesión, una abogacía comprometida, autoexigente, en continua formación y bueno, buscando soluciones y aportar a la sociedad.
Dime una cosa, ¿cuál es el papel que la formación debe tener en una profesión como esta?
Pues es un papel fundamental. Vivimos en un mundo, en la parte jurídica, que tiene una producción de normas, una diarrea legislativa importantísima y asumir esos contenidos, esas regulaciones que van modificándose constantemente, solo puede hacerse desde la formación, desde el reciclaje, desde estar continuamente atento.
¿Y cuál es el lugar que Málaga ocupa dentro de la abogacía? Porque siempre hablamos de Madrid, de Barcelona, pero es verdad que Málaga tiene una potencia brutal. Málaga en general como provincia tiene últimamente cada vez más potencia, no solo a nivel andaluz, a nivel nacional. ¿La abogacía de Málaga qué papel está jugando últimamente y sobre todo qué papel le gustaría que siguiese jugando?
Bueno, el papel de intentar hacer las cosas lo mejor posible, como cualquier otro, la abogacía de cualquier otro punto de España y bueno, pues con los medios que tenemos, intentando estar muy cohesionados, intentando complementarnos entre todos. Este congreso es un fiel imagen de esto que digo, ¿no? Más de 200 compañeros hacen este congreso, buscan ponencias, buscan temas, buscan ponentes y es un trabajo colectivo. El hacer este trabajo colectivo en Málaga y desde Málaga para todos y con todos es lo que creo que es el camino, creo que es el camino que hemos tomado. Muchos decanos de toda España han estado en el Congreso. Nosotros visitamos a otros colegios, intentamos sacar las mejores prácticas y ponerlas a disposición de la abogacía, de toda la abogacía.
Voy a preguntar ahora por una cosa concreta que ayer contamos en Economics and Juris gracias a una de las ponencias que hemos presenciado aquí en este congreso. La Audiencia Provincial de Málaga va a limitar a 25 el número de folios, a 20, 25, nos dijo el magistrado, el presidente de la sección sexta, por la carga de trabajo que tienen. ¿Qué puede suponer? No sé si una deriva o una decisión como esta, que ya tomó, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid, o que van en línea con lo que han decidido en el Constitucional o en el propio Tribunal Supremo. ¿Pero esto les beneficia? ¿No?
Bueno, la concisión, el resumir las ideas, cada día es más importante en todos los ámbitos, en el periodístico, bien lo sabéis, la concisión de ideas, pero el hacer límites estrictos creo que no redunda en un beneficio. Creo que hay cuestiones que requieren de 5 folios y hay otras que pueden requerir 30 o 40 por la complejidad. Entrar en estereotipos, en limitaciones formales, creo que no es el camino. Creo que todos, la abogacía, magistrados, jueces, todos somos conscientes de la importancia del tiempo, de condensar los argumentos, de hacerlo lo más digerible y algo muy extenso es más difícil de digerir. Pero el hacerlo como una regla me parece que es un error.
Ayer dijo algún magistrado, hay que reformar, instamos al legislador a que reforme la ley de enjuiciamiento civil, por ejemplo, porque es incumplible. La saturación o el colapso o la sobrecarga de trabajo que tenemos ahora impide que podamos dictar sentencia en 10 días, por ejemplo, entre otros muchísimos plazos. Cuando ustedes escuchan eso y ustedes saben que tienen una serie de plazos muy tasados que no pueden incumplir, yo no sé qué se les viene a la cabeza como abogacía.
Bueno, hemos nacido en la profesión con esas reglas del juego, estamos acostumbrados. Es verdad que cuando tienes esos momentos que se te unen varios plazos y tienes que atenderlos y no hay una prórroga, por muy justificada que esté, ahora mismo hemos tenido la suspensión de... publicado un decreto que permite la suspensión de plazo con motivos justificadísimos, pero no teníamos nada de esto, no lo tenemos cuando se nos acumula el trabajo. Es verdad que tienes la sensación de que te colocas en un segundo escalón respecto de otros operadores, pero bueno, estamos acostumbrados a esto, damos respuesta y lo que sí queremos es que podamos conciliar la vida familiar, que tengamos un tiempo de desconexión digital, que tengamos ampliemos esos motivos de suspensión de plazos y de vistas por situación, por enfermedades, por nacimientos, por... Que no teníamos y que desde este año tenemos, pero que creo que debemos de trabajar en que la abogacía pueda ampliar esos plazos en muchas más situaciones de las que se le ha reconocido.
Porque estamos hablando esta semana en Economy San Juris y de hecho el programa audiovisual de esta semana es sobre la lentitud de la justicia. Yo no sé cuánto le preocupa esto.
Bueno, la lentitud de la justicia... La justicia... Creo que nunca va a ser rapidísima, pero es verdad que la lentitud se ha acrecentado en los últimos tiempos, la pandemia, las huelgas, vistas que se suspendieron por pandemia, que se han suspendido por huelga, y tenemos todavía la situación de los funcionarios de justicia que nos amenazan con una nueva huelga si su situación laboral no se soluciona con urgencia. Entonces, esta tercera suspensión de un mismo procedimiento podría ya ser catastrófico, podría llevarnos a una demora insoportable.
Cuando yo hablo del turno de oficio con abogados de fuera de Andalucía, siempre me hablan del turno de oficio del País Vasco y del turno de oficio de Andalucía como algunos que no están tan mal. ¿Cuál es el estado de salud del turno de oficio aquí?
Bueno, nosotros tenemos mucho que mejorar en Andalucía. Lo único que pasa es que venimos de 14 años con un baremo, se va a publicar la reforma del baremo ahora, vamos a introducir muchísimos procedimientos que no teníamos, se van a incrementar las cantidades en una media de un 16%, estamos mejorando. No nos ponemos a la cabeza de España, pero es verdad que hay territorios que se encuentran en peor situación. Ayer mismo reconocía esta situación, esta mejora que hemos hecho, pero también hemos acordado, hemos tenido un compromiso mutuo junto a Andalucía y Consejo Andaluz de ir mejorando año a año en aquellas cosas que se vaya viendo, que vayamos actualizando los porcentajes, que vayamos introduciendo actuaciones que se hayan quedado fuera ahora por la disponibilidad presupuestaria, pero que vayamos mejorando año a año. Lo que no podemos dejar es una norma y congelarla en el tiempo cuando esa norma contiene cantidades retributivas que la inflación hace disminuir de forma constante.
Dos preguntas y terminamos. ¿Qué le preocupa especialmente al decano de los abogados de Málaga?
Bueno, me preocupa que mejoremos la justicia, que mejoremos desde la abogacía, que mejoremos el servicio que damos a los ciudadanos, formándonos, estando atentos a los cambios, que nos adaptemos, que la abogacía en su conjunto sea capaz, sin dejar a nadie atrás, de adaptarse a los retos tecnológicos que nos vienen. Hemos hablado en este congreso de inteligencia artificial, de la gestión de nuestros despachos, de muchas cuestiones en las que nos tenemos que hacer un esfuerzo suplementario, más allá de estudiar la jurisprudencia, la norma, un reto es adaptarnos a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías y dar el mejor servicio a los ciudadanos, a las empresas, a los trabajadores y en definitiva a nuestra sociedad para que progrese.
Y por último, ¿de qué se siente especialmente orgulloso? Hablaba hace un par de semanas con el decano de los abogados de Granada, con Leandro, y me decía, bueno, pues nosotros hemos puesto en marcha últimamente el testamento colegial, que creemos que es algo pues muy granadino y que puede beneficiar a la profesión. ¿De qué presumiría usted en Málaga?
Bueno, nosotros presumimos de la formación que tenemos, de estar cerca del colegiado en su desarrollo profesional, formándolo no solo en las materias jurídicas, sino también en la tecnología, en la relación con el cliente, en la comercialización de sus servicios, en muchos aspectos. Estar cerca del desarrollo profesional también contribuir a la defensa de los intereses de la profesión, de la profesión, especialmente la profesión que se encuentra en situación más vulnerable por cuestión de enfermedades, por cuestión de conflictos con operadores jurídicos y además de eso, como decía, el turno de oficio. Después de 14 años vamos a tener un nuevo baremo. Ya era hora de que actualizáramos conceptos y cantidades, y en las guardias ya en este 2023 la consejería ha hecho un esfuerzo de incrementar su presupuesto en un 40% para atender el servicio, lo cual está notando el abogado de oficio.
Y pregunta última, y con esta termino ya sí que sí, pasarela al RETA, sí, no, apoyo a los mutualistas, ¿hasta qué punto? Ayer estuvo por aquí Victoria Ortega, hay quien dice que se refirió al tema, otros que no, en cualquier caso, ¿cuál es la posición del colegio?
Bueno, la posición del colegio desde los primeros días de junio ya era y ya se hizo pública. Nosotros abogamos por la pasarela. Entendemos que el legislador, cuando establece un sistema alternativo, tiene que establecer la posibilidad de que el mutualista, el abogado, pueda pasar al sistema público. Es un sistema público que tiene que acoger a todos y no estaba en la calle ni estaba fuera de cotizaciones, estaba cotizando a un sistema validado por la Seguridad Social, supervisado por la Seguridad Social, por la Dirección General de Seguros, donde cada abogado tiene su capital. Capitalización individual que tiene que tener una forma de cómputo en el sistema público y esto tiene que implementarse. Igual que en el régimen general uno computa con el régimen de autónomo y viceversa y se computa conjuntamente y uno según las circunstancias de su vida profesional va cambiando de uno a otro, la mutualidad que es un sistema validado, que está dentro del sistema legal, que no es algo fuera del sistema de previsión social que nuestro Estado tiene implementado, tiene que tener esa posibilidad. Y después las pensiones mínimas tienen que establecerse ya con carácter urgente, tienen que llegar a los mutualistas porque no puede ser que el mutualista esté pagando impuestos que finalmente pagan los complementos a mínimos de las pensiones de autónomos o de régimen general y no pagan sus complementos a mínimos porque no los tienen establecidos. Esto nos pasó con la medicina. Tardamos décadas en recuperar un derecho a la medicina universal que se estaba pagando con impuestos de todos los ciudadanos, incluidos los mutualistas. Y no se nos dio ese derecho hasta 2012. Creo que en eso hay también mucho margen de mejora. Creo que la presidenta del Consejo General también se refirió a ello. Y espero que en esta legislatura, que tiene que arrancar ya definitivamente, podamos afrontarlo y puedan ver la luz estas reclamaciones de la abogacía.
Salvador González, enhorabuena por la organización de este congreso. Gracias por acogernos y gracias por su tiempo.
Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a Economy Juris.